Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Las historias continúan en esta tercera temporada. Les damos la bienvenida a este espacio en donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo son los protagonistas. Aquí, ustedes podrán escuchar historias, experiencias, memorias, así como también reflexiones acerca de la preparación académica recibida en esta noble institución. Acompañados de las voces de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Soy Betsy González.
Y en la producción, Luis Jesús Gutiérrez, llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy, cerramos con broche de oro el bloque de experiencias desde el trópico con los miembros de la generación del milenio de la Unidad Regional Universitaria Sur-Sureste en el estado de Tabasco. Escucharemos la historia de un egresado que empezó a temprana edad, cuando llegó a Chapingo para cursar la preparatoria agrícola. La experiencia profesional lo fue llevando por caminos que eran afines a su carrera y la ha disfrutado al máximo al aplicar los conocimientos adquiridos. Vayamos hasta orillas del río Puyacatengo para conocer esta experiencia acompañados de Stephanie. Adelante, Steph.
Gracias, Luis. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros queridos radioescuchas. El día de hoy nos encontramos en el bello estado de Tabasco, específicamente en Teapa, a orillas del río Puyacatengo. Muchísimas gracias, ingeniero. Hoy tenemos el placer de encontrarnos con el ingeniero Julio César Jerónimo Castillo. Bienvenido, ingeniero.
Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos a este espacio.
Gracias, gracias.
Pues bien, platíquenos de dónde es originario y cómo conoció Chapingo.
Soy originario de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec.
Muy bien.
Hay un municipio, se llama San Pedro Tapanatepec, de ahí soy originario. Y pues uno de mis familiares, un tío, estudió en Chapingo. Uh-huh. Y cuando estaba en la secundaria, él llegó a promocionarlo, ¿no? Y así que por la curiosidad y por las dudas, pues fuimos a preguntarle al tío y nos dio más información para entrar a la preparatoria.
Claro.
Así que en 1992 presentamos exámenes y nos fuimos a la prepa, a Chapingo.
Muy bien. Sí, ¿y cómo fue su experiencia? Usted, bueno, previamente no sabía nada, después le dieron una información pequeña de Chapingo y ya después, ¿cómo fue?
No, pues mira, la verdad, una experiencia interesante, pues en la secundaria... Yo estudié en una secundaria técnica, llevé la vocación de agricultura, mis papás son campesinos, ¿no?
Sí,
campesinos, se dedican a la producción del mango allá en la región del Istmo, y pues yo nací en las huertas.
Sí, claro.
Con el trabajo del mango y pues motivado y para trabajar en la parte de la agricultura y la educación, pues es, y conociendo a mi tío y a otros compañeros que habían estudiado, bueno, compañeros de mi papá que habían estudiado ahí en la universidad, pues me motivó y me dieron la información, me llamó mucho la atención.
Sí.
La experiencia fue bastante interesante, ¿no? Me tocó presentar examen en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Uh-huh.
Y a partir de eso, pues ya tuvimos la fortuna de pasar el examen, de ser de los afortunados de que pudimos pasar. Entiendo que fueron muchos los que presentaron, ¿no?
Sí, pocos que se quedan.
Y sí, se queda un número reducido, pero ahí, y de ahí pues ya nos invitaron a la semana de ambientación, me moví a Chapingo.
A la sede central. ¿Cómo fue?
Una experiencia única, ¿no? Pues un joven de 15 años moviéndose a la Ciudad de México, ¿no?
Sí, tan pequeño.
Y llegas, lo bueno que ahí había compañeros de la comunidad que yo todavía no conocía, después ya fueron mis amigos, hoy son grandes amigos también, que estaban en diferentes carreras, uno estaba en fitotecnia, ¿no? Uh-huh. Otro compañero estaba en zootecnia.
Sí.
De la región.
Sí.
Que ahí cuando llegamos, pues al ser del Istmo, yo no sabía que había una comunidad y una hermandad, entiendo que en cada...
Sí, de cada
yo creo
estado.
Que cada estado tiene sus hermandades, ¿no?
Sí, precisamente.
Entonces ahí nos acogieron bastante bien, nos ofrecieron el espacio, el acompañamiento, aparte de la fabulosa estructura que tiene la universidad, que son los jóvenes que te ayudan, ¿cómo es que se llaman? Los
monitores.
Los monitores, ajá, ¿no? Que te guían desde que llegas, pues te...
Sí, claro.
Te hacen toda la rutina, ¿no? Eso la verdad es de muchísima ayuda. Sí. Hacen un papel muy, muy bueno los muchachos ahí, y con el fortalecimiento, pues sí, muy, muy bonito, una experiencia nueva. Nunca había salido del municipio hasta esa salida a la ciudad y ya enfrentarnos a una nueva experiencia, muy
sí,
bonito.
Sí, claro. ¿Y cómo fue sus papás? ¿Qué le decían?
Mi papá un poco inquieto, pues me veía como el relevo de él en el campo.
Sí, por supuesto.
No tan convencido en sus inicios, ¿no? Mi mamá fue la que me brindó todo el apoyo, hasta para el movimiento, los pasajes y todo.
Sí.
Mi papá sí le costó aceptar la decisión que me iba, ¿no? Pues soy el mayor. Soy el mayor de tres hijos y pues mi papá había muchas tareas en el campo que hacer y pues ya yo le ayudaba.
Uh-huh.
Entonces que se me fuera y mi hermana que seguía pues es chica, tenía otras tareas, otras labores, no ayudaba tanto a mi papá. Y
sí.
Luego mi hermano menor pues estaba muy pequeño todavía, ¿no? Que es parte de lo que se venía trabajando, pero al final pues el apoyo de la familia lo tuve toda la carrera,
bueno.
¿No? Al inicio fue ese proceso, ¿no?
Sí, claro. Y bien recuerda cómo fue su etapa de estudiante, qué tal. Después, una vez llegando, porque sí recuerda su semana de ambientación, esa
sí.
¿Qué tal le pareció?
No, muy bonita, donde
sí.
Conoces a todo mundo. Conoces un mundo nuevo, grupos de culturales nuevos, jóvenes y chicos y chicas con perfiles de pensamiento diferentes, ¿no? O sea, con una cultura, acentos en la tonalidad también
sí.
Diferentes, ¿no? Pues ya en el Istmo tenemos un timbre y un tono de voz y escuchar a los del norte, a los del centro, o sea, es una experiencia muy, muy bonita, muy, muy atractiva, ¿no?
Claro.
Ya empezamos a conocer a los maestros, su forma, su disciplina, me sorprendió bastante, o sea, lo metódicos que eran, ¿no? Y lo disciplinados que eran, o sea, también, digo, viniendo de un sistema que luego había mucha interferencia
en
el proceso de educativo, en las clases, ¿no? Ya estando en la universidad, pues muy constantes y muy claros en un plan de estudio, desde inicio te explican cuál va a ser la materia, cómo te van a calificar, de qué depende que pases o no pases, o sea, eso es muy positivo, ¿no?
Sí, claro.
Y ya depende del estudiante si se aplica o no se aplica, y pues yo... Cuando entré sí me apliqué.
Sí.
Digo, después ahí la misma institución te lleva a otras tareas, ¿no? Y otras cosas y otras actividades, pero sí va, se ocupa uno bien.
Fue ese cambio muy abrupto de estar en el bachillerato, en el bachillerato técnico a la universidad, la secundaria técnica a la universidad, ¿qué materias se le complicaban más?
Las matemáticas,
sí.
Ahí lo que son, en ese momento, pues desde las geometrías no tenía problemas. De hecho, a mí me ha gustado mucho algunas materias como la física, la química, son materias que me gustaban.
O sea, sí tenía facilidad.
Sí, sí, sí. Nunca tuve problemas ni detalle con ninguna de ellas, pero las matemáticas sí, ¿no? Empezamos con las geometrías, empecé con la analítica, empecé a sufrir y los cálculos, pues no se digan, ¿no?
Sí.
Cálculo diferencial, cálculo integral, no, pues no tuve, sí tuve detalles ahí en algunas de
uh-huh.
ellos.
Pero todo bien.
Todo bien. Terminé la carrera y eso fue.
Muy bien, ¿y hace cuánto tiempo egresó y de qué carrera?
Egresé en el año 2000 de la carrera de ingeniero agrónomo especialista en zonas tropicales, aquí con sede en San José Puyacatengo,
sí,
en el municipio de Teapa, ¿no?
¿Y cómo fue que se decidió por esa carrera?
Fíjense que cuando estaba terminando la preparatoria, un compañero, Juan Carlos Delgado se llama,
uh-huh.
Él es compañero del Istmo, parte de la comunidad de Ismeña en Chapingo. Nos conocimos allá. Él tomó la carrera, es de la primera generación de zonas tropicales, también egresado de aquí. Cuando se vino, pues a mí me interesó bastante la carrera, una por la región. Yo estaba muy interesado en conocer mi región. Yo estaba muy interesado por el cultivo de los mangos, ¿no?
Uh-huh.
Que es la parte de mi región y de mi pueblo, y entonces esto me atrajo. Le pedí ahí una visita y una plática con Juan Carlos, él era, o él es, perdón, de ahí, de un poblado de San Francisco y Juatán del Istmo. Entonces, en unas vacaciones, acordamos vernos y nos reunimos ahí en el municipio y me contó de cómo era aquí, ¿no? Él ya llevaba casi un año y me contó maravillas, pero en el sentido, yo lo vi como una gran fortaleza lo que me platicaba. Uh-huh. Aparte, pues la escasez de servicios, no había, me dijo, no hay servicios de estos, aquellos, pero no lo vi como una limitante en ese momento, porque me dijo todo lo que había, ¿no? Hay un entorno, hay organización, hay maestros con experiencias, ahí están los sistemas, te puedes ver, puedes interactuar, que en la universidad cuando estuve allá, pues del ranchito que hacíamos las prácticas y en el horno, pues no teníamos áreas diferentes y eran en un ambiente central, ¿no? O sea, no movíamos de ahí. Y aunque sí, los viajes de estudio nos llevaron, yo estuve en Guerrero, estuve en Veracruz con los trabajos de campo que organiza la preparatoria, estuvimos conociendo, pero de manera
muy general,
muy general y pues sí, se acomoda más a la parte central, ¿no? Ya con la experiencia aquí en el trópico, pues eso me atrajo, ¿no? Y sí, vine y nunca, no me arrepiento. Y sí, aunque llegamos y era una carrera en sus inicios, nos tocó, como nos dijeron ayer los compañeros que tuvimos, por no decirnos viejos, les llamaron pioneros, ¿no? Uno de los pioneros donde se estuvo construyendo todo y la verdad muy bonito, una etapa muy bonita también llegar aquí y no contar con algunas cosas, pues tampoco estamos en la comunidad, en el campo, en el pueblo, no estamos tampoco acostumbrados a tanto servicio, ¿no? Ya Chapingo te acostumbra a 3 comidas al día.
Sí, sí, sí.
¿No? Y en horarios muy particulares, a servicios también de lavandería, peluquería, yo era interno. Okay. O sea, tenías todo, ¿no? Canchas de básquetbol, de fútbol, yo jugué al inicio básquetbol casi siempre y me metí también a jugar fútbol americano. Metí a los Toros ahí, al menos en la etapa juvenil jugamos ahí.
Sí, sí, sí.
¿No? También se genera una serie de compañeros, pero al final la universidad te brinda todas estas comodidades que también te seducen, ¿no? Pero
sí,
la realidad del campo no es así, que es de lo que nos ofreció aquí, ¿no? O sea, las prácticas, los viajes de estudio, pues no eran tanto viajes de estudio, ¿no? Eran fines de semana con organizaciones, con productores, con la gente que está interactuando todos los días con el campo, ¿no? O sea, eso es maravilloso y eso nos formó. Realmente aquí lo que forma a los compañeros de zonas tropicales es el entorno,
y
con la guía de los maestros.
Claro, ¿no? Justo. ¿No? Y como menciona, a lo mejor esa convicción, porque pues como dice, ¿no? Te seduce la universidad de manera que uno se quiere quedar ahí. Pues es fácil, ¿no? Pudo haber tomado ese camino fácil de quedarse.
Sí, correcto.
Sí,
es. Y pues todos los amigos se quedan. Uh-huh. Toda la parte.
Sí, llegar de nuevo otra vez.
Sí, empezar en un entorno distinto, con personas distintas, que al final se generan esta comunidad, como lo vemos, ¿no? Hoy, que tenemos la fortuna de poder contar con todos nuestros amigos que se formaron aquí en el año que llegamos, en 1996, ¿no?
Sí, claro.
Sí, parece que fue ayer, pero ya tiene sus ayeres. Y todavía seguimos conviviendo de diferentes zonas, lados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí.
Y bien, después de todo este proceso como estudiante, ¿cuánto tiempo le tomó encontrar empleo? ¿De qué fue su primer empleo?
Empecé con el servicio social en una de las regiones aquí del norte de Chiapas, el municipio se llama Matán. Ahí hice mi servicio social trabajando con cafetaleros. Como le decía, aquí en el entorno hay organizaciones productivas de café, cacao, de ganadería, de papayas, de varios cultivos, bananos, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención el trabajo de la organización. A lo largo de mi periodo de formación me fui adentrando mucho a la fruticultura por el interés personal
por el mango,
¿no? Uh-huh. Y fui entendiéndola y conociéndola y luego vi que un paso importante para fortalecer la parte productiva pues es también la organizativa, ¿no? Entonces me interesó mucho conocer la organización de productores. Entonces en mi experiencia en el quinto año me fui al servicio social con una organización cafetalera aquí cercana, que ellos producían café y estaban en el proceso del café orgánico, y exportaban café, ¿no? Entonces es un...
Vio todo el proceso.
Todo el proceso. Y ahí me empecé a involucrar con toda la parte orgánica y pues avancé en la forma, en la parte formativa, y me empezó a interesar mucho, ¿no? Tanto la organización, el mercado, la producción orgánica y el trabajo con la, con los productores. Entonces ahí hice mi servicio social, ahí empecé una tesis, ¿no? Hay una tesis con ellos. Cuando se me terminó el periodo, concluí también el periodo de tesis, entregué mi primer borrador.
¿Sobre qué fue su tesis?
Sobre transferencia de tecnología, de lo que tiene que ver con abonos hacia la organización, cómo el productor puede apropiarse de mejor manera tecnologías de producción de abonos con lombriculturas, compostas en el entorno, ¿no? Esa sí. Fue mi primer tesis, porque hice dos. Sí, ese borrador lo entregué. Hubo ciertas diferencias después, cuando entregué mi borrador, después de un periodo de año y medio de trabajo, pues entrego mi borrador. Y pues la necesidad del empleo, ya era, okay, era desempleado, ¿no? Entonces, no, y no me costó. De hecho, mi director de tesis en ese momento me conectó con una organización en Comalcalco de productores de cacao. Entonces, terminando la carrera, me fui para allá, ¿no? Ahí empezamos. La Flor de Amatán se llama la organización de Chiapas. Me invitó a trabajar con ellos, pero ya también me ofertaron irme a Comalcalco, que es donde está Sistemas de Proyectos Organizados en Comunidad, que es quien al final me voy a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, mi director de tesis me hace observaciones a mi tesis, y algunas implicaban regresar a acomodar los ensayos, un periodo de evaluación todavía de 2 o 3 meses, y yo ya en un empleo y en una latitud diferente, ¿no?
Totalmente.
Ya se me complicó, y la verdad la dejé por la paz ahí, hasta como 5 años después, ¿no? Que ya decido retomar mi titulación, porque no me había titulado. Entonces empiezo a ver las opciones, o regresar a tomar los datos, y ahí ya después de 5 años, trabajar la tesis era un poco más complejo. En ese momento eran 2 o 3 meses para hacer los ajustes de evaluación que me pedía mi director, pero ya después de 5 años había que actualizar mucho más información, ¿no?
Sí,
era más complejo. Entonces me opté con una de las modalidades. En ese tiempo ya estaban saliendo las diferentes modalidades de titulación, y opté por la de memorias profesionales, memoria profesional. Y con la experiencia de sistemas de proyectos escribí mis memorias, ¿no? Y con esa me titulé. Con esa presenté ya mi examen de grado y ya me titulé.
Yo hubiera sido una excelente tesis, ¿eh? Porque en esos temas casi no hay... Y me imagino que ahora es a lo que se dedica, ¿no?
Es correcto.
Ese tipo de temas. ¿Cómo ha sido su experiencia en eso? Porque es un ámbito poco explorado, a lo mejor para los ingenieros, o poco conocido.
Sí, no, es en los dos sentidos, ¿no? En la investigación es poco explorado, realmente entender cómo aprende uno todo el tema de la andragogía, ¿no? La educación y formación de adultos. Esa es una situación, y sobre todo en los productores, cómo aprenden. Y hay tecnologías hoy, sorprendentemente, los centros de investigación y las bibliotecas y las universidades, en todas las tesis e investigaciones que han realizado, estamos adelantadísimos en años, en investigaciones, ¿no? En trabajo, pero poco de eso se ve en el...
Sí, cómo hacerlo llegar.
En el campo, ¿no? Cómo se ve, cómo lo pruebas, cómo llega, ¿no? Esa es una parte, porque nos hace falta esa parte de poder encadenar toda esa información, ¿no? Hay tesis valiosísimas que están tomando polvo, ¿no? Ahí en las bibliotecas, ¿no? Y ahí van a estar por muchos años, ¿no? Hasta que alguien defina y decida tomarlas en cuenta, ponerlas en práctica y tratar de socializarlas, ¿no? Que mucho de las tecnologías que hoy estamos viendo, pues es trabajo de formación e investigación que alguien hizo en el pasado, ¿no? Que eso es lo más valioso de poder hacer, ¿no? Y esa experiencia me llevó a, en ese trabajo con los sistemas POX, me ayudó mucho, porque era trabajo con organización, entender cómo aprenden, entender cómo, por dónde se mueven las unidades campesinas, ¿no? Es entenderlos más bien, o sea, al final hay a veces un concepto errado de que tú tienes que llegar a imponer, ¿no? Que parte del técnico el técnico agrónomo, y sobre todo aquí en zonas tropicales, pues lo que nos enseñan es a ver y a entender el entorno y con ello ir y trabajar, ¿no? O sea, es cómo puedes adaptarte a ese entorno. Y es algo que me ayudó mucho en la institución, y pudimos ir creciendo en la organización. Empezamos a trabajar con cacao, se acopiaba cacao, empezamos a fortalecer, se hizo cacao. Con la experiencia de Amatán se hizo cacao orgánico, ¿no? Y crecimos el equipo, hicimos exportaciones igual de cacao.
Wow.
La organización se fue creciendo, ¿no? También ya tenían cajas de ahorro. Es una organización de productores que nace por la... Se hace de productores, pero nace por la necesidad de la sociedad por un evento climático, un huracán, Opal y Roxana. Le pegaron a esa zona fuertemente y empezaron con los abastos. Entonces empezaron a organizar porque en las comunidades no había el abasto de los abarrotes, hasta lo básico pues no había y estaba demasiado caro. Entonces ayudaron a regular, empezaron por ello, ¿no? Y de ahí se empezaron a meter a la producción. Cuando yo llego pues ya estaba como pioneros en el tema de cacao. Y pues mi llegada pues ayuda nada más a sumar, ¿no? La experiencia que traía y sumamos y se fortaleció la organización que existe.
Sí.
Tiene cajas de ahorros ahorita, en producción tiene pocos pocos socios, un poco más de 500, pero en el ahorro andan ya cerca de los 20,000, ¿no? Es una organización importante, muy
sí.
ligada para la zona, muy ligada a la iglesia católica de ahí del municipio, ¿no? Creo que es parte fundamental del desarrollo de la espiritualidad de la propia organización, ¿no? Es parte de su columna.
Obvio que está muy inmerso, actualmente sigue en contacto, en proceso de o trabajando, o tiene otro empleo.
¿Ahorita?
Sí.
Sí, fíjate que estoy dentro de esto, me he ido, terminé en Comalcalco.
Ajá.
Adquirí una experiencia aquí por la parte de la familia, mi esposa.
Sí.
Pues es de aquí cerca, de la región, y toda la familia está aquí en el municipio.
Sí.
Y por la necesidad familiar, nos venimos aquí al municipio, y aquí con unos compañeros se formó una empresa de servicios. Y con el tema del extensionismo, la formación y proyectos, que es parte de eso, pues también fuimos creciendo un tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
De ahí estuvimos trabajando en la prestación de servicios, nos fue bastante bien. De ahí sale la oportunidad para hacer... presentar examen para Chapingo, pero ahora como académico. En el cuando terminé mi tesis, se me presentó la oportunidad cuando estaba en la prestación de servicios y estudié una maestría.
Uh-huh.
En el colegio de posgraduados, ¿no?
¿Sobre qué fue su maestría?
En producción agroalimentaria en el trópico, con énfasis en desarrollo rural y organización territorial, ¿no? Que esa es parte de lo que me tocó trabajar. Entonces se presenta la oportunidad de ser académico de Chapingo y con la fortuna de pasar, ¿no? Pasé en el 2015. Ahorita soy profesor investigador de la Universidad de Chapingo con licencia. Porque salió después otra oportunidad y me fui a otro lado, ¿no? Estoy trabajando cuando entra el presidente Andrés Manuel. Se dan algunas oportunidades y algunas sinergias. Algunas sinergias de trabajo,
sí.
Y me invitan y me voy a México, ¿no? Estuve los 6 años de gobierno, estuve en México con el presidente Andrés Manuel en la Secretaría de Bienestar. Me tocó ser el director general dentro de la subsecretaría de desarrollo de Desarrollo Rural e Inclusión Productiva de la Secretaría de Bienestar, ¿no? Pues lo que me tocó ver es echar a andar el programa Sembrando Vida. No sé si han escuchado ese programa.
Sí, claro,
¿no?
Que sí.
A nivel nacional, como director de agroforestería, me tocó ser trabajar ahí. La experiencia en el extensionismo me ayudó muchísimo, ¿no? Porque trabajamos con más de 5,000 jóvenes profesionistas, era el equipo con los que trabajábamos en todo el territorio, 21 estados, ¿no? Y la experiencia como académico, pues entender cómo hacer llegar el mensaje, ¿no? Mi experiencia dentro del trabajo con la organización, cómo poder trabajar con la organización.
Justo.
Yo sentí que la vida me fue formando para llegar a ese trabajo, ¿no? Y pudimos desarrollar esa tarea. Hoy Sembrando Vida tiene un poco más de 400,000 beneficiarios, ¿no? Se han plantado más de 1,000 1.100 millones de árboles en sistemas agroforestales en todo el país, ¿no? Es un proyecto fuerte, exitoso, ¿no? Que está inmerso ya en casi la mayoría de las comunidades de México, ¿no? La verdad me da mucho gusto haber sido parte de esa experiencia, ¿no?
Sí, claro.
Y cuando termina el sexenio, uh-huh. En ese momento, bueno, me invita una de las compañeras de la generación, María Luisa Albores, fue la secretaria, ¿no?
Sí.
Pero otro compañero fue el subsecretario, Javier May, uh-huh. que también eran parte, nos conocimos en el 2001 en Comalcalco. Cuando estaba yo trabajando con la organización de CACAO, uh-huh. con los sistemas de proyectos, él trabajaba con la Comisión de Derechos Humanos y traía varios proyectos con la parte de la iglesia también, ¿no? Ahí coincidieron nuestros caminos y entonces cuando sale la oportunidad de México, los dos están en la misma línea.
Oh,
uno con una compañera de la escuela como secretaria, otro compañero
sí.
Como subsecretario, pues y me invitan como director general, ¿no?
Muy bien.
Entonces se termina, el compañero luego se postula para gobernador, es nuestro gobernador actual, es el gobernador Javier May, ¿no? Es el que está gobernando ahorita el estado de Tabasco y me invita, ¿no? A reintegrarme, ahorita estoy como subsecretario de Desarrollo Rural y de los Pueblos Indígenas aquí del estado de Tabasco.
Muy bien.
Y uno de los proyectos que me toca impulsar es Sembrando Vida, la versión tabasqueña.
Sí, bueno, pero creo que ya tiene un poquito de experiencia en eso.
Hemos ido caminando ahí en la articulación pues, de las acciones.
Sí,
y ahí
sí,
vamos caminando bastante bien.
Muy bien, pues sí, me queda claro que es algo que domina y que le apasiona.
No, sobre todo la pasión es lo que nos mueve, ¿no? Y esa es la ventaja de aquí de la agronomía y de los chapingueos, es la pasión la que nos guía. No, y esas son las que nos lleva a cada camino, ¿no? A veces he visto muchas compañeras y compañeros dentro de la parte laboral que pues les gusta mucho lo que hacen, ¿no?
Sí,
y tiene que gustarte pues también, ¿no? Para poder desarrollarlo y hacer la tarea como la hacen. Hay gente muy capaz y muy buena, ¿no? He tenido la fortuna de convivir, como le decía, en la parte federal con 5,000 profesionistas. Aquí ahorita son 200, pero estamos con mucha pasión.
Sí, por supuesto.
Haciendo nuestra tarea.
Y bien, ¿cómo ha sido esa logística de gestionar a tanta gente, de llevar todo ese proyecto a cabo con tanta gente a su cargo?
No, pues es el método, que también la universidad te lo da, uh-huh. el orden, la secuencia es la clave, ¿no? O sea, uh-huh. tienes que ser muy, muy metódico, tienes que seguir líneas, guías, y tienes que poder generar estructuras y confiar en las estructuras y establecer esquemas de seguimiento muy puntuales para que funcionen, ¿no? Y ese es...
¿Cómo cuáles?
El acompañamiento, ¿no? O sea, es estructuras de seguimiento. O sea, lo que voy es... Ahí en los programas se tiene que... Pues tienen un orden, ¿no? Tienen una estructura y jerarquías. Hay que conocerlas, hay que entenderlas y hay que poder, poder delegar y poder... brindar el seguimiento y el acompañamiento, pero una de las bases para poder avanzar es tener muy en claro tú qué es, hacia dónde quieres llegar y tener muy en claro cómo poder hacerles llegar a todo tu equipo y que quede muy claro cuál es la meta que se quiere alcanzar. Si eso queda claro, yo creo que más de la mitad del camino está superado, ¿no? Porque el equipo motivado y con las condiciones pues desarrolla la mayor parte de la tarea, ¿no?
Sí.
Que esa es la parte inicial que nos toca, armar, estructurar y guiar. Y una vez pues toda la estructura empieza a caminar, pues ya nos toca solo acompañar y ver y en todo caso en el camino hacer ajustes, ¿no? A los ajustes mínimos necesarios o mayores si es requerido para que las tareas se den y los resultados esperados pues lleguen, ¿no?
Sí, claro, nos acaba de dar un consejo, mire, de oro que a lo mejor no se tomó muy en cuenta porque fue como parte de la plática, pero sí, la verdad es que si menciona eso que es tan poco valorado ese tipo de estructura y sobre todo en jefes, instituciones, como lo mencionas, sumamente importante. Y bien, hablando de esto, dijo que esto lo había adquirido en la escuela. ¿Qué otras habilidades cree que adquirió en la escuela y qué otras cree que le faltaron o a lo mejor no le faltaron en la escuela y las desarrolló?
Yo lo que reconozco y valoro de la escuela son dos cosas fuertes, fuertes. Más allá del conocimiento, que fue bastante, pero valoro estas dos. Una, nos dio método, nos dio orden, nos dio estructura, ver las cosas de manera ordenada. Eso para mí es valioso, ¿no? Y la otra nos dio la capacidad de búsqueda, de interacción, o sea, nos dio la capacidad de poder resolver cosas, ¿no? Algo que nos genera la universidad es que no solo te brinda recetas, no, las recetas con el tiempo quedan obsoletas, por decirlo, ¿no? Nos dio más bien herramientas de cómo poder hacer tus propias recetas, de cómo poder generarse. Nos dio la parte de la búsqueda, ¿no? Desde la información, las tecnologías, las relaciones, todo esto es parte de lo que tienes que llevar. Cuando tienes el objetivo claro, el método es importante y sobre todo esta parte de la búsqueda de cómo resolver y estructurar es lo que te lleva, ¿no?
Y nos hablaba de que, bueno, en su época de que estaba estudiando la maestría, que fue profesor, investigador, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese acercamiento con las nuevas generaciones siendo investigador?
No, pues es una etapa, para mí era nueva, una etapa muy, muy bonita, pararse frente a un grupo de jóvenes también inquietos y hambrientos de conocimientos y de saber, es impresionante, hay muy buena energía en las aulas, es muy buena.
Sí.
Me dio mucho gusto poder acompañar a jóvenes en servicio social, algunos en tesis, que pues muy, muy preocupados por las realidades, ¿no? Algo que tiene el chapinguero es que tiene en su cabeza, ¿no?, algo muy puntual, que es cómo busca resolver problemas reales que se están llevando a cabo, ¿no?, en cualquiera del entorno, en la carrera que usted me diga, en el punto que esté. O sea, el chapinguero busca que su tesis tenga relevancia, no la hace como
por hacerla ella.
Por hacerla, o sea, no la hace nada más por hacerla una parte de un trámite. El trámite es parte del proceso, que es parte desde la parte académica, tú como profesor lo ves, pues es el requisito para que el alumno ponga en práctica mucho de lo que aprendió, se enfrente a problemas ya reales, empiece a poner en papel mucho de lo que conoce y sabe, ¿no? Esa es una, es la última prueba, ¿no?, que es lo central, pero el alumno lo ve también desde otra perspectiva, que ese esfuerzo que está haciendo ahí sea de utilidad para alguien, ¿no?, además de él, con la titulación, que alguien más le pueda ayudar, y siempre tiene el pensamiento en la gente. El chapinguero, la mayoría, si no es que todos, vienen de comunidades que, pues en el medio rural, ¿no?, la gran mayoría, y pues han vivido una serie de situaciones limitantes o la han visto, ¿no?, que al final del día quieren poner el énfasis en eso, ¿no? Y la experiencia del trabajo con jóvenes es fabulosa. Me tocó llevar a trabajos de campo integrador aquí en la carrera, en la de zonas tropicales. Hay una, como en Chapingo, los viajes de estudios. Aquí son viajes de estudios, nada más aquí la materia es trabajos de campo integradores. Pasan un periodo de tiempo de 15 días o un poco más a una determinada región o comunidad y a trabajar, y en función del el año en el que está, pues son las temáticas que el alumno debe abordar, ¿no?, que debe abordar en la zona en la que se está trabajando.
Entonces así despertaba como el interés en esa investigación, en ese desarrollo
con
sus alumnos.
Es correcto, y siempre salíamos y pues me tocaba ser de los maestros que los fines de semana hacíamos prácticas, tareas y todo, y los muchachos siempre iban, ¿no?
Pero lo disfrutaban
mucho,
sí.
Y también yo, ¿no?, sobre todo un servidor.
Sí, claro.
Sí.
Y acerca de los viajes de estudio, ¿cómo los recuerda cuando era estudiante?
Ah, no, hombre, son de las cosas maravillosas que tiene el estudiante, ¿no? Poder salir a zonas que no conoces, estar desde la parte visual, que es la vegetación, el ambiente, el clima, ¿no? Siempre lo disfrutas, hasta la parte gastronómica, los sabores, y son fabulosos. En la parte en que nos tocó ir en México ha sido muy bonito, y los saberes, ¿no? Algo que nunca había visto, por ejemplo, que me marcó en el conocimiento, en la parte de Guanajuato, ver cómo trabajaban con los cacahuates, platicar con el primer año, ¿no?
Sí.
Platicar con los productores de cacahuates nos ayuda nos ayuda a visualizar, estar con ellos, comer con ellos, incluso ir, eso es una experiencia única, ¿no? Y así cada uno de los viajes nos marca y nos deja huellas, ¿no?
Sí, claro que sí. No, ha sido, me imagino, una experiencia muy enriquecedora. Y bien, sí, me imagino que los viajes de estudio han sido enriquecedores en todo aspecto. Sí, sí, sí. Y bien, regresemos a esta etapa de estudiante. ¿Usted en algún momento quiso regresar a su casa siendo hermano mayor con toda esta situación? ¿Quiso regresar o cómo llevaba esa...?
Siempre ha estado ese espíritu.
Sí, claro.
Y llegué, regresé cada periodo y vacacional regresaba con ideas y formas, ¿no?
O sea,
de nuevas formas de trabajo y comunicando con mi padre. Y hemos ido y fuimos haciendo actividades y cosas en el campo, ¿no?
Sí.
Probamos algunas cosas que me tocaba ver en otros lados, las probamos, ¿no? Algo que no hacían, ejemplo, en esos años en el tema del mango era injertar, que en otras zonas ya lo hacían, ¿no? Entonces lo probamos y funcionó. No, digo, mi papá no lo hacía, otras son personas ya y cosas así fuimos trabajando y ahorita pues seguimos trabajando juntos.
Aunque
sea un poco a distancia, con la información, siempre ha estado
acompañando,
estamos siempre acompañando a la familia, ¿no?
Qué bueno que no dejó de lado eso. No, sí,
yo
sí,
creo
sí.
Que el chapinguero es así, nunca deja de lado su terruño.
Sí, tiene
siempre
toda la
razón. Siempre hay... Está así, tiene uno el pie casi allá, ¿no? Aunque el cuerpo ande en otro lado, la cabeza a veces llega, ¿no?
Claro que sí. ¿Y cómo ha sido la convivencia con sus hermanos? En algún punto, pues, uno como el hermano mayor siempre quiere dar ese ejemplo, ¿no?
Al inicio, pues convivimos, ¿no? Hasta mis 15 años, desde ahí ya nos separamos. Ha sido una relación de distancia, es luego compleja ya de... Nos vemos en vacaciones, nada más para...
Caminos distintos.
Vemos a celebrar exactamente caminos distintos. Celebramos y todo, pues ya el proceso de convivencia diaria pues ya no lo tenemos, ¿no? Eso se extraña.
Sí, claro.
Se extraña, es parte de lo que pues a veces se sacrifica, ¿no?
Y bien, regresando a su época de estudiante y todo eso, estuvo, como dicen, el equipo de fútbol americano. ¿Alguna actividad cultural, alguna actividad como más del otro lado le interesaba o eso no?
Pues me interesó el dibujo. Llegué a algunas clases para intentar aprender a dibujar, que por cierto soy muy malo, pero me ayudó bastante a entender un poco cuál era mi papel, ¿no? Ahí en esa parte.
Claro, claro.
Sí, sí, no, muy poco. Me llamaba mucho el dibujo y hasta ahora, pero no es algo que yo practique de manera cotidiana, ¿no?
Sí, claro. Me parece que es como muy estructurado desde estudiante. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Si era muy ordenado? ¿Si era...?
Pues siempre he sido así.
Sí, sí, sí.
Siempre he ido... Pues siguiendo el método.
Y ¿no? Cuanto a los profesores, ¿les pedí algún consejo, alguna enseñanza o solo era como ir a las clases y regresar?
No, es como en todos lados, siempre hay profesores con los cuales tienes mucha empatía, ¿no? Y tienes acercamiento y con ellos la confianza. Hay muy, muy buenos profesores en la universidad que incluso se abren, ¿no? Y te comparten experiencias, vivencias. Y son parte de la guía en tu camino, ¿no? Y son los que marcan. Yo he tenido, puedo marcar a dos profesores muy claros, ¿no? Que nos han ayudado en la guía. Uno, que en paz descanse, el maestro Carlos Morales, ¿no? Que él fue muy claro en la guía, ¿no? Y otros profesores, como fue el director de tesis, compañero Renato, que también fue uno de mis guías. Y así varios maestros que marcaron, ¿no? Que al final siempre estuvieron para mí y ayudándome, ¿no? Que hasta ahora pues seguimos con la interacción y tenemos oportunidad, nos sentamos y dialogamos y seguimos construyendo el mundo, ¿no?
Claro que sí. Y bien, veo que tiene una habilidad social excepcional. ¿Eso lo tuvo desde estudiante? ¿Lo tuvo posteriormente con cada empleo que iba adquiriendo? ¿Cómo fue su desarrollo?
Pues yo creo que más bien ha sido la convivencia, ¿no? Es la vivencia, los años te brindan esta parte, ¿no? Poco a poco, digo, yo todavía no me considero alguien tan sociable, pero sí he ido desarrollando esa parte por la parte laboral, ¿no? Que es lo que te lleva y te hasta cierto punto te obliga, ¿no? A interactuar y a ver y a trabajar en ello.
Sí, ¿le costó trabajo? ¿Fue fácil? ¿Se fue desarrollando naturalmente?
Se fue desarrollando naturalmente, ¿no? Al inicio me preocupé mucho de eso, me instruía, buscaba y leía varios materiales, libros, te preparas, te preocupas, pero no hay nada como la práctica y la vivencia diaria, ¿no? Hasta de la parte de los discursos, hasta cómo hablar en público, cómo presentarse, ¿no? Al final se va dando, ¿no? Y ya lo vas llevando de manera natural, poco a poco, ¿no? Te ocupas, y sobre todo es el tema de la confianza. Cuando generas confianza es cuando esto se va dando, ¿no? Cuando fortaleces tu confianza.
¿Y cómo supera esos retos? ¿Qué técnicas utiliza? ¿Personales?
Pues es, más que técnicas, es como decía, es como el fútbol, como el básquetbol, como cualquier deporte, ¿no? Es la práctica, ¿no? O sea, es parte estar en convivencias siempre. O sea, hay que estar en... Es practicando, viviendo, hasta que se hace de manera cotidiana, ¿no?
Sí. Es. ¿Y qué es lo que más disfruta de su carrera?
Pues lo he disfrutado todo. Desde el inicio, todas las experiencias que tuve, los compañeros, las convivencias, los momentos como estos, ¿no? De poder, poder saludar a compañeros y compartir experiencias. Cada uno de mis compañeros con los que egresamos, pues desarrolló una serie de experiencias en donde han trabajado, y eso a mí me agrada, me llena, y es bonito, ¿no? Poder sentarse y platicar con ellos. Lo disfruto bastante. Mi carrera la he disfrutado en cada momento, ¿no? Me siento muy contento y muy motivado, ¿no?
¿Alguna anécdota que nos quisiera compartir de estudiante con todos sus compañeros? ¿Algo que...?
No, hay varias, seguramente mis compañeros ya mencionaron algunas, ¿no? Pero algo que llamó mi atención, que tiene que ver con mi cuerpo de maestros aquí en la universidad, el primer día que me toca llegar a Pullacatengo, era periodo vacacional, los maestros no estaban, era un poco antes de que empezara, ¿no? Llego preguntando por el director y me dice, no, pues busque allá en un salón, y fui... Y veo a una persona acomodando las cortinas. Ya le pregunto, oye, ando buscando al director. Dice, no está aquí, está en el otro lado, ¿no? Está allá, que es en tal lugar. Ya camino y llego al lugar donde me dicen, y veo una persona sentada en chor de cabello largo, ahí acomodando algunas cosas, y el director, ¿no? Pues, sí, soy yo, el maestro Carlos Morales. Y era el director, y el que me había atendido era el director académico, que estaban ellos trabajando, ordenando y acomodando todo para recibir. O sea, eso me ha sorprendido y me ha marcado, ¿no? El compromiso que tienen los maestros para con los estudiantes es sorprendente. Sí, no, ese es algo que me acuerdo, fue la primera impresión que me dio, y desde ahí esos dos maestros, Renato Zárate y Carlos Morales, son los que con los que ahorita me llevo todavía, con los que me recibieron, de los que mencioné hace un rato, son ellos que llegamos, ¿no? Son gente muy comprometida, y así hay muchos maestros, ¿no? Hay muchos maestros que se comprometen.
Viene acerca de todo esto, ¿qué considera que le hace falta a la academia, a Chapingo, para acercarse a la realidad de nuestro país?
Hay varias cosas que pues yo veo, ¿no? He tenido la oportunidad de convivir con profesionistas de muchas universidades, me ha tocado verlos cómo se desempeñan. Chapingo, sin duda, tiene reconocimiento por la calidad del egresado, por el compromiso, por el trabajo, por la dedicación que tiene.
Sí.
Pero también ha ido perdiendo, ¿no? También las universidades que están en el entorno han ido creciendo mucho, y los jóvenes traen una educación bastante buena. Entonces, ahí nos toca como Chapingo empezar a ver y entender lo que está ocurriendo en el entorno, abrirnos a verlo, no cerrarnos. A veces tenemos, pues, cuando nos enfrascamos en ver hacia el interior, en discusiones insanas, que la universidad ha tenido bastante de esto, ¿no? Es parte de lo que tenemos que ver. Yo creo que toda la comunidad de maestros tenemos que poner atención en eso. O sea, cómo buscar puntos de diálogos y acuerdos para poder avanzar. El entorno se está dando, está avanzando, y la universidad pues puede ir quedando relegada, ¿no? O sea, porque las demás universidades están avanzando con información, con tecnologías, con muchos, ¿no? O sea, es Chapingo es pertinente, claro, todavía es, tenemos mucha fuerza en el reconocimiento, la historia y, como dicen, la fama, sin duda. Pero no es bueno confiarse en eso, ¿no? Tenemos que seguir trabajando fuerte para que los alumnos que egresen sean alumnos comprometidos y como ha sido hasta ahora, ¿no? Entonces nos toca como profesores y como la parte administrativa generar espacios y canales de comunicación, diálogos, generar acuerdos para poder fortalecer todo el proceso educativo, ¿no? Se dan situaciones que yo valoro que no son tan sanas, que tienen que ser superadas, ¿no? Tiene que el diálogo y el acuerdo tiene que guiarnos, ¿no? Digo, hay una diferencia en cada carrera, en cada división, el conocimiento, la experiencia, y esa es la riqueza de Chapingo, ¿no? Nada más que si cada uno estamos en ese mundo, pues no vamos a poder, si no salimos de ese mundo, pues no vamos a poder poder avanzar como universidad. Sí, tenemos claro. Que generar puntos de acuerdo, ¿no? Que es lo que he visto y que la universidad en los últimos años se ha enfrascado en procesos que no suman, sino que restan, dividen, ¿no? Que es lo que debería ser y que está más ligado a la tarea de la propia universidad, ¿no? Que del alumno, ¿no? Más bien, no, creo que es tarea de todos los que estamos ahí.
Sí, en conjunto. Y bien, hablando de todo esto, ¿cómo ha visto la perspectiva entre nuevas generaciones y su generación de estudiantes? Todo sentido.
Sí, no, me ha tocado ahorita, pues, compañeros recién egresados de la universidad, de la misma carrera en la que egresamos, hay diferencias importantes, ¿no? O sea, es ya, pues, los años pesan, ¿no? La tecnología pesa.
Sí.
En los últimos 10 años en el mundo ha evolucionado en materia de información, tecnología impresionante, y que eso es lo que es la diferencia que marcan los jóvenes de ahora, ¿no? O sea, traen un cúmulo de información, pero he visto también una baja en la atención, que es la fortaleza que tenían los de antes, es el seguimiento y trabajo en campo, ¿no? Se va sustituyendo una tarea por otra, ¿no? O sea, que ese es algo que puede generarse. Debe mantenerse un equilibrio, el trabajo fuerte en campo, así como actualizar y tener, pues, en el conocimiento y a disposición de todos la información y tecnologías que están presentes, ¿no? Y que son grandiosas y fabulosas para el desarrollo de toda nuestra tarea.
Sí, claro. ¿Y cree que es necesario que las nuevas generaciones escuchen estas historias de ustedes como egresados?
Pues espero que les agrade y escuchen, y sobre todo puede hacerles de utilidad, ¿no? Ya a veces yo recuerdo cuando era joven, luego veías y decías, bueno, que trae sus propias inquietudes uno, ¿no?
Sí.
Y ya al final a veces no quiere uno escucharlas, pero en verdad hay mucha información y conocimiento en las experiencias. Si todos pudiéramos aprender de las experiencias ajenas, ¿no? Creo que a todos nos daría una luz y un camino. Es importantísimo que puedan escuchar los jóvenes. Creo que puede serles de utilidad. Nos ha tocado, seguramente platicaron con compañeros el camino. Algo para muchos ha sido plano, ¿no? Otros de subida, otros más de bajada, ¿no? Esas experiencias ayudan, porque también te ayudan a formar. A veces pensará uno que hay experiencias que uno nunca vivirá. Y es cierto, ¿no? Cada vida tiene su propio camino y no sabemos qué nos depara, pero cuando tenemos conocimiento de lo que viene, lo que está más adelante, luego nos puede ayudar a tomar decisiones, ¿no? Que todos los días lo hacemos, desde que nos levantamos tomamos una decisión, si tomamos café o no tomamos café, o salimos sin desayunar, son decisiones que uno mismo toma, que al final marcan nuestras vidas pequeñas, y en este caso, cuando tienes información, que las experiencias son parte de la información, te ayudan en el momento de la decisión, ¿no? Para poder decidir mejor. Todas las decisiones que tomas de manera consciente son buenas, pero cuando tienes mayor información, tienes mayor posibilidades de éxito en tus decisiones, te guía mejor, ¿no? Sí, es importante tomar en cuenta todo lo que se viene.
Sí, sí, sí. Y bien, haciendo una retrospectiva, ¿cómo le cambió la vida presentar el examen a Chapingo?
No, pues de manera brutal, ¿no? O sea, realmente entrar a Chapingo, pues fue fue lo que me cambió la vida. Seguramente si no hubiese entrado a la universidad, no sé, no me imagino qué hubiese sido mi vida, porque fui al único lugar que presenté examen. Sí, me preparé para el examen desde que saqué la ficha. Todavía en ese tiempo tenías que ir por el cuadernillo, la ficha y un tarjetón. Ahí, que era verde, recuerdo. Ajá. Y me dieron el cuestionario y el socioeconómico impreso, ¿no?
Todo impreso. Todo,
pues lo contesté. Fui todas las tardes, de manera invariable, estaba en la biblioteca ahí de mi pueblito buscando información porque no había internet. Yo no conocí la computadora hasta el tercer año, pues, de la prep. Sí. Entonces, cada pregunta del cuestionario lo rellené y generé mis libros, mi cuadernillo. Empecé 3 meses antes y ya pudimos prepararme y me fue bien, pude pasar, que eso fue lo
lo
que
importante.
Yo esperaba, ¿no? Al final del día, que cambió mi vida, por eso hoy estamos aquí, ¿no?
Claro. Y recuerda qué pensó al egresar, qué pensó, y así una vez terminando es como que, ¿y ahora qué sigue?
Ahora qué sigue, no, pues es un cambio de pensamiento, ¿no? Si tienes una dinámica, afortunadamente, pues desde que me tocó el servicio social, la dinámica de relación con las organizaciones, pues
la tuvo,
te viene preparando, ¿no?
Sí.
Pero aún así dices, ¿ahora dónde voy? Uh-huh. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y ya salen las oportunidades y viene el mensaje de que pues ya no eres estudiante y ahora tienes que trabajar, ¿no? Tienes que fortalecer esa parte, ¿no? Dices, ¿cómo vas? Y empezar a valerse por sí mismo, que luego es lo más difícil al inicio.
Claro, que aquí
ya no
pues
esperas una beca al inicio, ¿no?
Sí, claro, pero aunque la tuvieron difícil aquí,
sí.
La tuvieron pesada, sí, aún así.
Aún así, pero es parte y si nos, como egresado, pues te empiezas a saber cuál va a ser tu futuro y empiezas a decidir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué camino quiero seguir?
¿Tenía claro ese camino o fue a través de las oportunidades?
No, desde que salí yo tuve 3 ofertas de trabajo al salir. Uh-huh. Una de ellas fue en organización, otras fue con una empresa de servicio, o sea que contrataban por la experiencia que adquirí para el trabajo orgánico. En Tabasco en ese momento se estaba dando un proceso orgánico que en la prestación de servicios en 2 empresas me ofrecieron, ¿no? E incluso le comento, ellos me ofrecieron en ese tiempo 9,000 pesos mensuales, ¿no? Estoy hablando del 2000-2001.
Que era muy bueno para
mí. Era muy bueno, uh-huh. Sí. Varios compañeros se fueron a trabajar ahí y a mí la organización me ofreció 3,000 pesos. O sea, una diferencia de 6,000 pesos. No fue el dinero mi motivación.
Sí.
Vi el tema de organización, pues era el interés. En ese momento estaba soltero. Y esa fue la línea que seguí y esa es la línea que sigo hoy, ¿no? Sí, es mi motivación. No fue trabajar por trabajar, sino hacer algo que realmente te guste y te motive. En mi caso fue así y así me he conducido.
Sí.
Y me siento contento y en verdad siento que en estos ya 25 años de egresado, siento que no he trabajado, sino he estado en lo que me ha gustado, ¿no?
Qué
he disfrutado.
Bonito. Creo que es el objetivo de toda la vida, de todas las personas, ¿no?
Sí. Exacto. Sí, pues tienes que seguir lo que te gusta y tu pasión.
Sí.
No necesariamente a veces eso te trae riquezas, ¿no? Uh-huh. O recompensas de otro tipo, pero a ti te trae satisfacciones, ¿no? Y el entorno en el que estás, si lo vives y lo disfrutas así, pues te va muy bien. Uh-huh. O sea, se siente bien, aunque no tengas riquezas, por decirlo, ¿no?
Son otro tipo de riquezas.
Sí, es una satisfacción que no se puede medir, creo.
Claro. Y bien, ya estamos en la recta final, ingeniero, de esta entrevista muy enriquecedora. Unido a esto, ¿algún consejo que le quisiera brindar a las nuevas generaciones?
No, bueno, sí, mencionar, es importante que pues todos nos pongamos en esto que acabo de comentar, ¿no?
Uh-huh.
Empezar a revisar y a ver qué es lo que quiero para mi vida, ¿no? ¿Qué camino me debe conducir? Y los objetivos, tenerlos claros, y no los objetivos laborales, sino los objetivos de vida, ¿no? ¿Cómo me debo, qué quiero lograr, ¿no? Así decíamos, desde la parte de la riqueza, que también es muy válido, ¿no?
Sí,
tendrás que seguir un camino, uh-huh. O la parte de la satisfacción, o tu pasión, ¿no? O sea, lo que busques tiene su nivel de satisfacción, claro, y hay que afrontar los resultados, ¿no? Ahorita las nuevas generaciones están muy, muy metidas en las tecnologías, ¿no? El teléfono, las aplicaciones y todas las redes tienen una fortaleza enorme, pero también tienen una buena trampa de ocupación del tiempo, ¿no? Como jóvenes tienen que aprender a administrar sus tiempos en el tema de las redes, ¿no? Y enfocarse, sobre todo cuando estás en el proceso formativo. O sea, las redes te deben ayudar, las tecnologías te deben ayudar. Digo, no es malo, pero he visto compañeros que en esos segundos, en un TikTok o como le llaman, un reel, ¿no?
Sí.
Que pasan, dice, pero solo son 30 segundos, 20 segundos, pero se pasan horas, ¿no? Viendo esos 20 segundos, ¿no? Y esa es una serie de información que está llegando a nuestra mente, y luego no necesariamente muchos sanos nos distraen, ¿no? Y luego tenemos ocupaciones, tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo. Después, seguramente tendremos el espacio y tiempo cuando ya hayamos formado y construido nuestra vida, ¿no? Tenemos que aprender a administrar nuestra preparación, y el tiempo que le dedicamos a distractores como de ese tipo tiene que ser considerado, ¿no? Eso es algo que tenemos que ver. No digo que la tecnología sea mala, al contrario, tenemos que entender y fortalecernos más en los procesos de la tecnología. Tenemos que aprender más en la parte de las tecnologías, pero en las tecnologías, en esta parte que nos pueden generar distractores, tenemos que aprender a administrar. Uh-huh. ¿No? Que eso es lo único que pudiera decir.
Sí.
Y fortalecer, sobre todo en el objetivo para tu vida, ¿no?
Sí.
Debemos pensar qué queremos hacer.
Uh-huh. Sí, no, muchas gracias. Consejos muy fuertes, muy valiosos, muy contundentes. ¿Y tiene algún comentario final o algún agradecimiento que quiera hacer?
No, pues agradecer a todos, a ustedes, por el espacio, por el tiempo.
Gracias, un placer.
A todos los compañeros y los radioescucha, en verdad es esta iniciativa que tiene, ¿no? La Radio Chapingo.
Sí.
Desde que estaba, que llegaba al comedor, veía que tenían su modulito, que desde ahí transmitían, ¿no?
Sí.
Llamó siempre mi atención, ¿no?
Uh-huh.
Dije, y es valioso poder ayudar e influir y estar enviando información, incluso ayudando a formar visiones, expectativas. Esta iniciativa que traen de nuestro juramento se me hizo desde ayer que nos los comentó el compañero.
Uh-huh.
Se me hace sumamente valiosa, o sea, no claudiquen, yo creo que viene muy bien a todos, ¿no? Aun cuando habrá algunos tercos egresados con algunos compañeros que no quieran compartirnos, pero creo que va a ser de mucha utilidad para muchos.
Sí.
Nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a todos, o sea, se conoce. Y pues poner a disposición la experiencia, una riqueza, me imagino que han de haber escuchado y tienen ahí, ¿no?
Sí.
Toda la experiencia de los compañeros egresados, todo lo que han vivido. Y si los compañeros que vienen en el camino hasta yo voy a ir escuchándolos, ¿no?
Sí, claro.
Digo, ya con la edad, pero al final te ayuda a guiar y a formar, ¿no? Esa es parte,
sí.
¿No? Es felicitarlos por la iniciativa.
Muchas gracias.
Y a la misma universidad, pues el agradecimiento ha sido eterno a mi alma mater, a la universidad, ¿no? Y a todos los profesores que me ayudaron y que formaron, ¿no? Pues mi vida al final del día, ¿no? Muy contentos y agradecidos con la universidad.
Muchísimas gracias, ingeniero, ha sido un placer. Muchas gracias por sus consejos, producción, ¿escucharon bien? Continuamos esto porque es muy valioso, como dice, es el punto que cada uno da y es valiosísimo, valiosísimo.
Exacto.
Sí. Pues muchas gracias, ingeniero, gracias por todo, un placer.
Al contrario, pues muchas gracias a ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias. Pues les recordamos que estamos con el ingeniero Julio César Jerónimo Castillo, aquí desde el bello estado de Tabasco, en Teapa, a orillas del bello río de Puyacatengo. Y también les recordamos que este programa va a ser transmitido los jueves a las 20 horas, la repetición el domingo a las 5 de la tarde. Nos pueden escuchar en Zona Central, Ciudad de México, Estado de México, por el 1130 de amplitud modulada, o en cualquier parte de la República, en cualquier parte del mundo, por Radio Chapingo, radio.chapingo.mx. Y si quieren escuchar esta entrevista, que fue valiosísima y excepcional, nos encuentran en Spotify como Nuestro Juramento. Ahí estamos, síganos en nuestras redes, Radio Chapingo y en Nuestro Juramento. Muchas gracias, Luis, regresamos contigo al estudio.
Gracias. Muchas gracias, Steph, por traernos esta charla tan motivadora y alentadora, llena de experiencias y consejos profesionales. Agradecemos también al ingeniero Julio César Jerónimo Castillo el haber hecho un espacio dentro de su agenda para poder compartir con nosotros estas experiencias y participar aquí en nuestro juramento. Asimismo, agradecemos a los egresados del año 2000 el haber tomado en cuenta este proyecto para su reunión de 25 años de egresados de la carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales. Estaremos escuchando estas experiencias a lo largo de estas semanas. Muchas gracias, Generación del Milenio. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo 2026.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.